As Audio.
Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 21 de marzo del año 2024. Hola, Juanma Rubio.
¿Qué tal, Pepe?
Muy bien, tío. ¿Tú cómo lo llevas?
Yo loco, tío.
Sí, ¿no? Loco como todo marzo.
Estamos en marzo.
Eso es. Tony Vidal, ¿qué tal tú, tu loco marzo?
Mi marzo es muy tranquilo.
Pero sí, el lunes nos dijiste que estabas lleno de petardos y de polvo.
No, hombre, pero deportivamente hablo.
Ah.
Deportivamente.
Porque claro, tú eres el que sigue viendo la NBA en marzo.
Sí, señor.
Eres el que queda. Porque ni los jugadores parece que les importe la NBA en marzo, ¿no? Y solo quedas tú mirándolo.
Sí, no me he metido. Sí que es cierto que hace unas 2 o 3 o 4 años, no recuerdo ahora cuándo. Sí que me eché un marzo así de cogerme el ESPN. Por cierto, ¿dónde se ve ahora? Antes teníamos el ESPN Player, ¿ahora dónde se ve?
Ahora la internet. La internet provee.
La internet, vale.
La internet nos permite muchas cosas en la vida.
Vale. Pues sí que hubo un año que me pillé y me cogí estos días que vienen ahora, mañana y pasado, que juegan 700 partidos. Sí. Y
son realmente los dos días del marzo loco de la NCAA, son este jueves y este viernes. Luego cambia un poco ya, es un torneo de otra manera. Perdona, no quería interrumpirte.
No, eso que sí que lo hice. Y la NCAA tiene eso de bueno, ¿no? Y más ahora con el one and done y todas estas cosas, que tú puedes llegar un año casi en frío, sin contexto y sin nada, te metes y con un poquito que te metas a informarte y todo eso y te echas un año siguiendo la NCAA y siguiendo la NCAA de verdad. O sea, no lo que hacemos algunos de vernos un highlight ahora y otro pasado mañana, sino siguiendo la NCAA y te puedes disfrutar un año porque hay un montón de jugadores, los jugadores van cambiando todos los años y todo eso. Entonces, la NCAA sí que te permite eso. Otras ligas que tienen un contexto mucho más asentado, es mucho más difícil meterte hasta adentro. Esa es mi sensación.
Yo me he metido hasta adentro esta mañana.
Sí, ¿no? Has estado tus 10 minutos de todos los años, ¿no?
He estado un rato estudiando para este programa. Y estoy loquísimo, lo que os digo. No puedo esperar.
Fascinado,
empiece,
¿no?
Para lo de esta tarde. Que empiece el baile, ¿no? Sí, hay que decir todos estos tópicos. Pero
¿qué has aprendido de tu estudio?
Wow, un montón, tío. Tengo un chuletaco que flipas.
A ver.
Pero, joder, sí que es verdad que te lo dije ayer, he leído en muchos sitios que el cuadro del este es una barbaridad, ¿no?
Sí.
Hay un montón de campeones de conferencia y tal.
A mí es
no
que
sé si estoy... Didi. Estoy igual de lejos de pensar. O sea, estoy equidistante entre que Iowa State va a ser campeón y que va a perder en primera ronda con South Dakota State. Pero así es la locura de marzo. Si no, no se entendería de otra manera.
Si nos pusiésemos un pelín serios, diría que el cuadro del este está lleno de campeones porque los campeones este año han sido muy sorprendentes. No porque sean mejores equipos.
Bueno, he leído que ha habido conferencias históricas que han sido una chufa terrible, ¿no? Este año.
Sobre todo en el torneo. Quiero decir, para ser campeón de conferencia no es el campeón de la temporada regular.
Sí.
Es el campeón del torneo, que es una especie de Copa del Rey, Copa CB, para que nos hagamos...
Claro, entonces,
por ejemplo, Iowa State ha ganado la SEC, pero Iowa State no es mejor que Tennessee. Iowa State no es mejor que Kentucky. Simplemente ha ganado el torneo, ¿no?
Y que se anden con ojo con South Dakota State, que tienen muy buenos tiradores.
Y camisetas muy chulas.
Eso ya no lo sé. Tanto lo llevo. Tienen tiro de tres y con eso vas a todos los lados en el torneo.
Esa es una verdad. En el torneo y en cualquier otro lado en la vida, teniendo tiro de tres.
Pero bueno, es muy favorito Connecticut, ¿no? ¿No?
Dice Machi que ya está bien.
Ah, ya está, vale, joder, menos mal, venga.
Sí, es favorito Connecticut. Es el mejor equipo y es el actual campeón, a fin de cuentas. De hecho, el año pasado fue campeón por sorpresa y este año que es favorito caerá, ¿no? Pronto.
Tío, leí que van 3 años seguidos que ha ganado un seed 15 en primera ronda.
Y las únicas dos veces, las únicas dos veces que un seed 1 ha perdido, una fue el año pasado, Purdue, y otra fue hace nada, Virginia. No había pasado nunca.
Porque es verdad que luego ahí siempre salen unas gráficas que en hombres y en mujeres, todavía más en mujeres, el paralelismo, o sea, el vínculo entre lo que invierten las universidades y lo lejos que llegan y los títulos que tienen y tal es abrumador. O sea, que yo creo que todo el concepto madness, etcétera, creo que es un poco lo que decías tú, ¿no? Que se concentra mucho en estos primeros días.
Claro.
O sea, que el SIG 15 gana ahora, pero luego no llega, o sea, alguna vez en la vida a la Final Four. O sea, ya acaban a llegar al Swiss 16, por ahí, octavos, algunos cuartos, pero, o sea, es ahora donde se dan los golpes. Luego, yo creo que casi todos los años, las finales regionales, los ocho mejores, hay que 5 o 6 que son los que más o menos te esperas, de una manera o de otra, ¿no?
Sí, sí,
claro. Por eso. O sea, que sí que es ahora, que es verdad que lo que dices tú, que es ahora, y lo que va a ver la gente en Twitter del triple de no sé quién y la clasificación del no sé cuántos que tiene una universidad que no ya sabe todas estas historias, pues va a ser ahora, estos primeros días.
Total. La semana que viene ya son partidos individuales, ya no te pones 4 a la vez, ya están los mejores clasificados, ya hay sorpresas, como en cualquier campeonato deportivo hay sorpresas, pero es una cosa muy diferente, ¿no? Y si te metes ya luego en Elite Eight y la Final Four, pues es como cualquier otro campeonato. Sí. Lo que define esto, este torneo, es estos 2 días, en los que son 4 partidos a la vez, todo el rato eliminándose, todo el rato canasta sobre la bocina, jugadores que no conoce nadie, equipos que no conoce nadie, universidades pequeñísimas, pues es estos 2 días, nada más.
Sí.
¿Sois muy partidarios de los torneos estos del KO a un partido?
Yo al 100%. No hay nada más divertido en el mundo. Nada. Es una burrada la diferencia en torneos que se celebran en muy poco espacio de tiempo y con partidos eliminatorios con respecto a todo lo demás. Y nos va en cualquier deporte, ¿eh? Un mundial en fútbol tumba a cualquier otro torneo porque es un mes y es todo eliminatorio desde octavos. En todos los deportes norteamericanos, los playoffs tumban a las temporadas regulares al instante. En la gloria de la NFL es porque es también un mes en el que es todo partido eliminatorio. El March Madness mueve más de 1.000 millones de dólares solo por esto, ¿sabes? Es así.
Sí, yo, a ver, esto acelera mucho, o sea, aumenta mucho el drama, pero hay años que te deja la competición un poco fría, ¿no? Porque al final, si se te jugando un partido, se te pueden caer todos los que esperas, todos o parte de los que están arriba, y que ya te encuentres con equipos que no generan demasiado interés.
Correcto, pero es menos relevante eso, pasa menos veces y es, bueno, a momentos puntuales en la historia, que por cierto, da para grandes historias. Para grandes, luego, 20 años después, recordatorios orales de cómo fue aquello y demás. Y es muy poco habitual. Lo más habitual es que sigan ganando los mejores, ¿sabes? Pero con una sobredosis de drama que no tienes en competiciones a larga distancia y de regularidad, pues que sencillamente son más aburridas. Ya está. Como por el ciclismo, lo mismo. Una carrera por etapas puede, bueno, guay, sí, perfecto, pero una carrera de un día es que es una locura absoluta. Que te puede ganar un ciclista cualquiera, ya. Pero lo hace mucho más divertido.
Yo creo que el March Madness además tiene mucha marca en sí misma, que da un poco igual los equipos, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, evidentemente luego sí hay un... ¿Fue el año pasado que fue Duke North Carolina en la Final Four o hace 2?
Nah, yo diría que hace 2.
Bueno, sí, uno de los últimos años. O sea, eso ya es ideal, ¿no? Pero que se da igual. Cierro de la pasta, el año pasado CBS y Turner pagan 873 millones de dólares solo por el torneo de marzo. Es una cosa verdaderamente...
Por 3 semanas, ¿eh?
Verdaderamente, o sea, bárbara.
1.000 millones, sí, sí, por 3 sí. Semanas, eso no te
es
lo da
nada. Es increíble, es absolutamente increíble. Y
está el dato que el mes de marzo es el mes con más vasectomías en Estados Unidos, porque los tíos siempre eligen marzo para hacerse la vasectomía y cogerse la baja estos días y poder quedarse en casa viendo NCAA.
No, el que no lo sepa, en Estados Unidos desde luego es un fenómeno social alucinante. La imagen está... prototípica, que vamos a ver también esta semana, claro, de los bares deportivos con 500 televisiones y todo el mundo mirando para 500 televisiones a la vez, es definitorio también, ¿no?, de este torneo.
Sí, también hay estadísticas de las horas de trabajo que se pierden, o sea, que el que no se hace la vasectomía tampoco está trabajando demasiado, ¿no? Sobre todo en estas rondas, ahora cuando son por semana. Yo termino diciendo que Connecticut Auburn va a ser el gran partido del torneo. Pepe, ¿no? Estamos todos esperando ese duelo.
No, yo no tengo tan claro
todos
eso.
Todos menos Pepe esperando ese duelo. Y, no sé si habéis visto este dato, no gana ningún equipo al oeste de Texas desde 1997. Eso mola.
No había caído en esa. Eso no había caído.
Luego vas viendo todos los que ganan y claro, hay muchas universidades del este, eso, pero no ha ganado ninguna de la costa oeste desde antes de que naciera Machicado, ¿no? ¿Qué podría decir? Fíjate, o sea, Machicado no ha visto a un campeón de la costa oeste. De...
Sí, ni del este. Machicado no ha visto un campeón de la NCAA en la vida.
Y yo, pues esto es todo lo que tengo que decir, ¿eh? Yo lo vinculo mucho al draft de la NBA y este año todo lo que he ido leyendo me ha dejado muy frío. Entonces no me ha llamado nada al tema NBA, la verdad, este año.
Es que esa es otra de las partes. NCAA. Es una parte para el seguidor casual del college, que es fijarse en jugadores que van a ir a la NBA.
Sí.
Y bueno, tiene muy poquito interés este año.
Y fuera de Estados Unidos. Yo llevo muchos años en la redacción, ya se intentó muchos años. Yo hay cosas que acabo teniendo que explicar a gente que te pide temas, que hay cosas que no todo es trasladable ni global, o sea, hay cosas que no son traducibles, y para mí el Madness es uno. No funcionan absolutamente nada los temas de Madness en España. Yo esto hace 10 años que lo estoy comprobando. Vamos, funciona evidentemente el vídeo del triple en el último segundo, en no sé cuántos. De vez en cuando la historia de la monja de turno tampoco tanto como parece, para la turra que se da tampoco tanto. Y luego cuando haces un artículo de los 5 de cara al draft de universidad y tal, eso sí funciona. O sea, en España, como hay mucho seguimiento en NBA y en realidad muy poco de college y muy poca... Es poco, pasa un poco también con el fútbol universitario, ¿no? O sea, parece difícil, porque yo creo que la NFL aquí igual no se entiende, la gente que no sigue NFL igual no entiende exactamente la magnitud, pero sabe que eso es la leche, ¿no? Pero yo creo que el fútbol, yo creo que hay pocos fenómenos como el fútbol americano, digo, universitario estadounidense, que sea tan increíblemente masivo allí y llegue tan poco a este lado, ¿sabes lo que quiero decir?
Totalmente.
Qué raro, sí. Con todo lo global que es ahora y tal, eso sin embargo la gente no se entera y allí vas un sábado de los de tal y eso está el país del revés.
No es porque está muy vinculado a la sensación de equipo que la NBA probablemente pierde, porque cada vez hay más gente que sigue la NBA por jugadores. Ah, no, yo no soy de ningún equipo. Yo, en cambio, sí que está mucho más vinculado a lo que es el deporte europeo, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, tú eres del Valencia y eres del Valencia, o te da igual quien venga. Tú vives y normalmente entiendo que la mayoría de gente, a excepción de algunos equipos muy buenos que normalmente lo son, como pasa aquí en el Barça y el Madrid, el resto, pues a lo mejor tienes dos equipos, uno que es el bueno y el otro que es el de tu ciudad. Eso, yo en mi cabeza y desde muy de la distancia, me parece que la similitud va por ahí.
Sí, totalmente. El mundo universitario en Estados Unidos, a nivel deportivo, es un mundo tribal.
Tribal, sí.
Que eres de esos colores. Por eso el March Madness triunfa. Tú puedes quitar a todos los jugadores que van a jugar a partir de hoy y poner a otros, y se ve exactamente lo mismo. O sea, no tiene ninguna importancia los jugadores que juegan, porque solo importa la camiseta, la universidad, y en fútbol americano lo mismo. Exactamente lo mismo, sí. Claro. Y es totalmente intrasladable, por supuesto. Pero de la misma manera que es intrasladable, has puesto el ejemplo del Valencia, Valencia-Levante. Es intrasladable a cualquier otro país que no sea España. Un Sporting Oviedo, ¿sabes?
Yeah, claro.
¿Quién coño le va a importar un Sporting Oviedo? Y sin embargo, paraliza Asturias, obviamente.
A ver, Betis Sevilla.
Bueno, pero ese ya es un pelín más, un equipo que ha ganado Euroliga.
Ah, bueno, vale.
Quiero decir, sí, podrías.
Sí, uno muy bueno y uno muy malo.
Claro, ya, pero ya. Sí, hay rivalidades y asuntos que no son trasladables, que son puros de un país y de una cultura. Y el mundo universitario es así. Lo que pasa es que hay años, mucho más antes que ahora, en los que puedes tener el enganche de 2-3 chicos que te parece que van a ser estrellas en la NBA. Por ejemplo, el año que viene, si todo va normal, Cooper Flagg va a jugar en Duke. Cooper Flagg pinta a jugador verdaderamente bueno de verdad. Pues es obvio que el amante de la NBA, cuando llegue marzo el año que viene y ve a Duke, dice, pues por lo menos poner a este chico, que me están bombardeando con él, pues voy a ver dos partidos de él, ¿no? Antes del draft. Y esa parte sí la tiene también, ¿no? Aparte de lo que estamos hablando, de la cultura de la tribu.
Es que además, la NCAA es gigantesca. O sea, yo cuando he probado a poner un poco el pie así en el agua, he dicho, joder, pues es que estoy poniendo el pie en el océano. O sea, aquí sí, la gente... ¿Cómo vas a seguir esto? O sea, para seguir, si ya es difícil seguir la NBA con 30 equipos que juegan casi todas las noches, estos, que son... ¿Cuántos miles de universidades hay? O sea,
No.
No, hombre, lo que pasa es que aquí se 300. Sigue la gente sigue sí, bueno, incluso, la primera división, digamos, ¿no?
Pero, claro. Pero ahora, es decir, ¿te cambia mucho un cuadro de un año para otro? Pregunto.
Sí. A ver, son unas 300 universidades 300. En primera división. Sí, más o menos.
Pues fíjate, son 10 conferencias. Claro.
10 conferencias. Y de las 10 conferencias, 5 son muy pequeñas. no ves partidos si no eres un tipo que está enamoradísimo de esto. Sí. Las conferencias pequeñas no las ves jamás. Y de las conferencias grandes, todos los años, en cada una de las 5 conferencias grandes, hay 2-3 equipos top.
Sí.
No hay más. Entonces tú te pones el sábado a ver a esos equipos de esas conferencias grandes cuando juegan con otros equipos de las conferencias grandes. Entonces, básicamente estás viendo 12 equipos, 13. ¿Sabes lo que te quiero decir?
O sea, que estás viendo Euroliga.
Sí, o sea, no tiene nada que ver, pero no. Sí, tú te pones el sábado por la tarde a Kentucky, a Kansas, a North Carolina, a Duke, ¿vale? Sí. Un año son mejores, un poco peores. Ojo, este año es Tennessee cojonuda. Pues, coño, juega Tennessee con Kentucky. Pues te la ves. Pero no te pones a ver el partido entre dos universidades medias de una conferencia pequeña. Vamos, no creo que se le ocurra a nadie, y ya digo que no esté completamente enamorado de esto y quiera vivir de esto todo el rato en cuanto a hobby, vale, perfecto, eso sí. Y luego cuando llega el cuadro, llega el March Madness, todas esas universidades están todas, porque los 32 que entran por clasificación directa, vale, ahí hay mucho campeón de conferencia menor que no, bueno, está para dar una sorpresa y ya está, pero los otros entran todos los gordos, todos.
Ah, otra cosa, aquí hay unos equipos que entran a dedo.
Coño, la mayoría.
Claro.
No solo la mayoría, sino los buenos.
No, sí, pero ¿cuántas plazas hay? Pregunto.
64.
¿A dedo?
La mitad, 32.
Hostia.
Pero que ahí están todos los favoritos, ¿eh?
Pero que lo decide quién esto.
Un comité. Comité bueno, de selección del
no solo los que entran, sino los rankings.
Claro.
Y los cuadros. O sea, tú puedes ganar tu conferencia y que te metan el, pues eso, lo que acabamos de decir, en el cuadro del este, 4 campeones de conferencia, es. Por ejemplo. Te
eso, o sea, poner eso es quinto elegido. Contra,
y pueden ponerte detrás de un equipo con el que has perdido en fase regular, que tú has ganado la conferencia no, y te plonden detrás. Esto es magnífico. Esto aquí sería claro, magnífico.
Te metes en este jardín desde fuera y pues ya que te sí, digo, sí. Cuando he puesto el pie, pues digo, esto, ¿dónde,
esto,
¿dónde me estoy
esto
metiendo?
Esto para si te contamos sí, el del fútbol.
Sí, eso es el fútbol. Ay... Esto habría que traerlo aquí además al fútbol europeo.
Al fútbol español habría que traerlo.
¿Tú no te puedes asegurar la clasificación?
Sí, ganando tu conferencia.
Son los únicos que tienen
los
la plaza
únicos.
Asegurada.
Eso es.
Todo lo demás es a dedo.
Eso es.
Pero no ser cabeza de serie ni nada, ¿eh?
Ya, no, ya, nada. Claro, cabeza de serie lo elige el torneo.
Sí. Vale, fenomenal.
Ahora bien, si tú ganas la conferencia... A ver, es que hay dos, o sea, hay dos tipos de campeones. Está el campeón de la temporada regular y el campeón claro. del torneo. El único que tiene plaza asegurada es el del torneo.
El del torneo.
Tú puedes ganar la temporada regular de tu conferencia y no estás aquí.
Bien, bien.
Evidentemente, si eres conferencia pequeña, si eres conferencia grande, es cualquier buen equipo de conferencia grande está aquí, cualquiera. No se queda fuera nadie. Porque son sí, 64. Sí, sí. Pero en fútbol americano, amigo mío, que elegían a 4,
sí, sí,
ahí, a la Final Four directamente,
ahí ha habido cosas
cuando hay
que...
5 conferencias grandes...
Hay cosas de temer por ese país, que mira que temes a veces, pero que fue este año, fue, ¿no? Este sí. año había un... Sí, sí, que dices, hoy se acaba, hoy es
este
el día
año,
que
este año meten
la guerra
a Alabama,
civil.
Meten a Alabama sí, allí en la sí, Final sí. Four, tío, dejando fuera al campeón de la ADE, y sí, sí, es una cosa.
Que dices, hoy empieza la guerra civil, llevan ahí años a punto y esta va a ser la gota. Luego aguantan más o menos, como pueden.
Pero ves, eso sí que es intraducible e intrasladable.
Sí, sí.
Tú dile a un aficionado al fútbol europeo, ¿no? Que están todos los equipos jugando sus ligas.
Sería la hostia.
Y que para jugar la Champions, los 4 equipos que juegan la Final Four de la Champions se eligen a dedo. Entonces vamos a escoger al Barça.
El Madrid le gana
al
Barça los dos
partidos.
No,
el Madrid no nos ha gustado cómo ha jugado.
El Madrid le gana
al Barça
los dos partidos. El Madrid gana al Barça los dos partidos. Y de repente se meten 4 tíos en un despacho y salen y dicen: pues entra el Barça y el Madrid. No, es que. Sería la hostia, tío. Sería maravilloso.
Espero que estén encapuchados y sus identidades protegidas.
A ver, si no los matan allí, también te digo, en el sur, por el sur de Estados Unidos.
No, en el sur no los matan porque siempre meten a los equipos del sur.
Ya, claro. ¿Sabes? Como haríamos todos.
No hay ningún problema, ¿sabes? Esos van siempre. Es a los civilizados a los que dejan claro. fuera.
Ay.
Y sí, sí, aquí estamos con las elecciones de estos equipos y así funciona.
Te mola Tennessee, ¿eh? Te veo.
Me parece buen equipo.
Pues va, no va a llegar a la Final Four.
Es probable que no pase ni de primera ronda.
Va a llegar Creighton por su lado.
Ojo a Creighton,
¿ves?
A Xavier.
Escucha,
y que a todos los que vienen de la Big East, que es una conferencia olvidada por motivos bien ganados y que este año tiene buenos equipos. Marquette tiene buenos equipos toda esa conferencia, ¿eh?
Sí, te lo he dicho, si yo, porque hago esto en broma, si lo hago en serio, daría el pego que flipas, ¿eh? Para 20 minutos, digo, para 20 minutos, para más, no.
¿Y de jugadores? ¿Queréis que digamos algo para que alguien tenga una mínima noción o pasamos?
Dito un poco, ¿no? Si quiere, claro. Yo vosotros, yo es que no, yo este no. Año, de otros años sí que sé más, pero este año no sé nada.
Es que
yo
no
tengo
hay nada.
He cruzado la gran estrella, o sea, del Shepard este del que habla todo el mundo.
Pero es que no es una gran estrella, tío, es un tiradorcillo ahí en Kentucky.
A mí es la sensación que me deja. Sí, no va pero a mí lado, la gente tío. Que de verdad sigue me dice, Tony, te vas a recoger cable el año que viene, tal, no sé qué. Yo digo, jolín, pues puede ser que recoja cable como tantas veces, pero la sensación que es...
No, y vamos, más equivocado que yo, no puede haber nadie a la hora de evaluar talento. Pero yo veo a esos dos chicos de Kentucky en el juego exterior y son muy divertidos, muy dinámicos, pero es que no los veo en NBA para nada, tío. Y Shepard en concreto me parece un muy buen tirador, muy divertido, eso. Pero le veo con poquísima cosa. Todo el mundo te habla también de Cody Williams, el hermano de Jalen Williams, el de Oklahoma.
Sí.
Juega en Colorado. Ese sí tiene trazas de jugador NBA.
Desde luego, más alto, además, leí que era más alto que...
Sí, pero lo que no tiene trazas es de gran estrella NBA. No sé si me explico. Tiene trazas de que va a hacer una muy buena carrera.
Yo ya os he dicho que sí que conozco bien a los dos, por ejemplo, a los dos franceses que...
Sí.
Vamos, no lo último que han hecho todos los días, al que está en Australia, imagínate, pero vamos, que les he visto aquí desde, pues este estaba en la cantera del Madrid, luego en torneo sub con Francia, y me parece increíble que estos dos chicos sean el 1 y el 2 de un draft de la NBA. Que luego que igual sí. Son, esto es lo de siempre, igual luego son Michael Jordan y Olajuwon, pero a priori, hostia, hacer un año con plan los equipos que no les ha quedado más remedio o que han decidido ahora hacer esto, tipo Washington, Portland, los que están en eso... Es un draft en eso muy desalentador de jugadores franquicia. Yo no sé, luego es muy difícil saber quién va a ser un alero titular para 10 años y tal, que no es poco, pero bueno. Cuando te
yo cuando hablan de Dalton Neck, el de Tennessee, y veo por ahí mock drafts y lo ponen top 10, y en alguno incluso lo he visto top 5, yo digo esto, o sea, es uno de los drafts más paupérrimos que hemos visto.
Yo os decía, os comentaba el otro día que vi poner un top 10 al Filipowski este.
Sí, hostia.
De Duke.
Es que no vale para Euroliga,
no
te lo digo
he visto,
en serio.
Claro.
Es que ese chico, que ese chico ponían, no tiene trazas de Euroliga.
Dije que le ponían de comparación NBA Santi Aldama. Yo decía, joder, no, a un 9 del draft que tengan que la comparación NBA Santi Aldama, con todo el respeto a Santi Aldama, pero es de que estamos hablando, ¿sabes?
¿Sabes la comparación que he visto yo con él? Olinik en caso de que aprenda a tirar, porque aquí en college no tira nada. O sea, en el mejor de los casos, si se aprende a tirar, es Olinik. Ese tío es un top 10.
Claro,
y el neck este de Tennessee, que me parece un inteligente jugador, buen tirador, tal, lleva 4 años en Tennessee. Lleva 4 años en Tennessee, es un... O sea, ¿cómo va a ser un tío de lotería? Es, ya no de lotería, es que alguna peña me lo pone top 5. Y yo, joder, está la cosa muy mal. Jacoby Walker, el de Baylor, bueno, muy físico, muy tal, pero no lo sé.
Yo de lo poco que he visto... He visto los dos de Juanma. A mí Rishashe me gusta. No para ser un estrella de la NBA, sí. Pero me parece que es un tío que juega baloncesto. O sea, esto no, cuando pues, tú dices, este es bueno, este sabe jugar a baloncesto.
Sí, pero es que le están dando el uno.
Sí, a mí este, ya desde el año pasado ya me parecía eso que dices, voy a echar un ojo así por curiosidad para que me suenen los nombres después. Y lo vi y dije, jolín, este chico sabe lo que hace en la pista. Sabe dónde tiene que ir, sabe dónde se tiene que colocar, tira de cualquier sitio, de casi... En cualquier situación, a mí
es. Bueno, Cody Williams sabe jugar al baloncesto. Es un chico que ves y dices, ¿cómo mola este chico?
Hostia,
para un número uno del draft que venimos de Wembanyama.
Claro.
¿Sabes lo que te quiero decir? No, pero ese es especial, es espectacular. Sí, pero claro. tú repasas lo que suele ser un top 3 del draft y dices, hostia, tiene que haber ahí un punto en el que te vuelvas loco cada vez que lo ves, ¿no? Que luego lo trasladen o no. Pero estos chicos, es que del mejor te sale que sabe jugar, del mejor te sale que, bueno, que parece que tiene buena pinta.
Y Juanma, Topic se nos ha caído un poco. Ha habido momentos en los que le han puesto muy arriba y a mí me gusta también mucho este chico.
Me gusta mucho, lo que pasa es que ahora está lesionado, se rompió una muñeca, le fichó la Estrella Roja, saltó a Euroliga, debutó, o sea, volvió a jugar en Euroliga este año, estaba jugando y al poco de fichar por Estrella Roja se rompió, tiene una lesión yo creo que de muñeca y se lo ha tenido parado, pero bueno, Rishacher, que decíais, ha estado jugando mucho y muy bien en el Burg, que ha sido uno de los mejores equipos de la Eurocup, o sea, una cosa muy seria, ¿eh? O sea, que el tío es buenísimo, evidentemente, un chico de su edad no juegas, no eres importante en un equipo de Eurocup, que el nivel de Eurocup es muy alto, europeo, pero te están dando el 1 o el 2 del draft. Pues eso es lo que digo yo, o sea, a mí me parece muy bueno, y Sar me parece que tiene muchas posibilidades y tal, o sea, hasta Rishacher está en más de 12 puntos, 3 rebotes en Eurocup, con esa edad, que en Eurocup juegas contra tíos muchos años profesionales, hechos y derechos, pero yo no lo veo para eso, para el uno del draft, pero es que no es lo que hay. Claro.
Es que a los demás les ves, pues, lo que estaba diciendo Pepe de Filipowski, se aprende a tirar. A los demás, pues como nos pasa con la NBA, ¿no? De que no, a casi todos les encontramos pegas, pues te vas a ver el draft y dices, jolín, pero es que este no tira. Es que este, sí, el físico es la leche, pero
claro, que nosotros si aprendemos a tirar somos 25 del draft, porque esa es la NBA de ahora.
Joder, yo tengo ese problema, tío, que sé tirar y ni siquiera valgo ni así, eso, valgo, ¿no?, para nada. A veces yo digo, hostia, ¿qué me queda? Porque todavía los que no sabéis, todavía tenéis esa idea, ¿no? De, bueno, el día que aprenda a tirar, pues yo qué sé, y no valgo para nada. Qué liada.
A tirar, salvo que te intente taponar el de tu equipo, ¿no?
Qué maravilla. ¿Qué le habrá pasado por la cabeza?
Yo
empatizo mucho.
No, te lo digo yo, que iban ganando veintitantos y quería dejar el vídeo viral del día metiéndolo. Lo han fallado.
Yo empatizo mucho con las desconexiones mentales absolutas. Y al rato dices, ¿qué he hecho?
O sea, ¿tú crees?
¿Por qué se me ha ocurrido a mí esa gilipollez? Hablamos para que no lo sepa, que imagino que sí, porque sois gente informada, el vídeo viral de James Harden tratando de taponar a Kawhi Leonard. Yo empatizo. Yo digo, este se le ha pirado la cabeza por completo y según volvía dice, pero ¿por qué he hecho esta tontería?
Está tan de vuelta. O sea, es tan... Ah, venga, vaya, hace alegría. O sea, lo que ha dicho es eso, que hace falta algo de diversión y de buen rollo en ese equipo. Y,
sí.
¿Sabes? Y bueno, estás 21 arriba.
Mirada, la mirada de Kawhi ha sido de diversión y buen rollo.
Sí, exacto.
¿Os habéis fijado, no? Cuando bajaban luego.
Sí. Kawhi ha dicho, ¿qué cojones hace?
El otro día no habló, yo hoy he hablado y ha dicho eso, porque han jugado con los Blazers y ahora vuelven a jugar con los Blazers. La diversión en la NBA es jugar dos partidos seguidos contra los Blazers.
Eso.
Esa es la diversión, ese es el concepto de divertirte, jugar dos partidos seguidos con los Blazers. Luego ya los otros, que los juegue mi padre que está en casa. Yo solo espero que, de verdad, yo lo he visto y he dicho, ojalá el karma... Yo no quiero que James Harden sea campeón de la NBA, de verdad, ¿eh? Es que no lo quiero. Es un jugador, es que me repatea todo lo que hace, me ofende. Es que le veo hacer eso y digo, tío, llevas 15 días liándola, como la has liado en los últimos partidos, has estado lesionado, los últimos que has vuelto que has sido lastimoso. Y el día que vas ganando, porque estás jugando contra unos pobrecillos de la vida, vas ganando un día de 20 y haces eso. Mira, vete a la mierda, James Harden, tío. De verdad, ¿eh? Me parece un tío, no ha ganado nunca un anillo, no sé qué, venga, coño. Has cambiado equipo 3 veces en 3 años y el primer día que va ganando de 20 porque estás jugando un equipo muy malo, no porque de repente haya vuelto a la diversión. Es que me hace una gracia. A mí lo de los calendarios de la NBA me divierte muchísimo. Ya se han acabado los problemas. Ahora vuelven a jugar con los Blazers, van a volver a ganar de 20 y se han acabado los problemas en los Clippers. Y ya está. ¿Y será que Tyronn Lue ha metido a no sé quién en la rotación y no sé qué? Y no que han jugado 2 veces con los Blazers, ¿sabes? Pero bueno, esto es lo que pasa todos los días. Luego ya, pero cuando vengan los playoffs, a ver si tenemos huevos de hacerlo en Denver. Que lo que hay que hacerlo, porque tu equipo tiene a Kawhi Leonard, a Paul George, a Russell Westbrook, sois la hostia en patinete, tenéis al dueño con más dinero del mundo, un campo nuevo, el no sé cuántos, la leche bendita, pues chico, cuando lleguen los playoffs y vas ganando en 20 y le hagas una finta a Nikola Jokic y se la das a Kawhi y le haces un tapón. Ese día tal, luego ganas el anillo y ese día digo, ole tus huevos y es Harden. Mientras tanto, me parece absolutamente patético que lo hagas así el día que vas ganando 20 a Portland con el equipo metido en un bache que te remontan 21 puntos otro día a los Lakers, que son una mierda. Y llega este día y hace eso, venga, coña, y todo el mundo poniéndolo en Twitter, venga, coña, es que tenemos la culpa los consumidores, de verdad. ¡Hala! Ha vuelto la diversión también a mi nivel veterano. Es que me he puesto malo cuando lo he visto, de verdad.
Hostia, es que yo no lo veo así, tío. Yo veo que se le va la flapa por completo y luego trata el hombre de excusarse como sea. Pero,
pff, pues sí, mira, lo vemos diferente todo.
Sí, desconecta por completo mentalmente el tío en ese instante, o sea...
Yo creo que quieren hacer como cuando tumban a uno y se paran 3 segundos y le miran y no sé qué. Están tan pendientes Instagram del día siguiente que pasa esto, pero que ya está, que es así. Y la gente se ríe mucho y, oye, que el WoW este ha hecho un imperio, gana en un día más dinero que yo en mi vida a base de postear gilipolleces de estas con su móvil y llevarse a tu internet detrás de él, a tu Twitter de NBA. O sea, que seguramente el que va por el camino equivocado soy yo. Pero chico, yo te digo que tú haces esto en un tiempo contra yo qué sé, tío, es que no quiero decir equipos, pero la siguiente jugada...
Siempre hay que pensar en estas cosas, aquello de qué haría mi padre, ¿no? En esto siempre hay que pensar qué haría Obradovich, ¿no? Siempre hay que pensar qué haría Obradovich en este caso.
Obradovich lo sienta.
¿Cómo lo sienta? Lo coge del pecho... Visto que se pone así el granate que parece que va a explotar. Hostia, no había pensado esto, tío.
Yo creo que está ahí metido y, oye, vuelve a disfrutar, se lo vuelve a pasar bien y le entra en la neura ahí y...
Pues ya está.
Venga, ya claro, está.
Pues
y,
hay que hacer calendario un poco, así. Está
muy de vuelta. O sea, yo hay muchas más cosas que le echo en cara a Harden que esto, que...
Sí, pero es que esto no lo
hace. Pero ¿cómo no le vas a echar en cara a alguien que quiere taponar a su propio compañero?
Pero es que esto
no lo jamás en la historia, tío.
Pero que realmente no quiere taponarle. Ay,
hombre,
le pone, se pone delante y le puntea al tiro, pero no es un... Vamos, no,
no,
va,
gracia, no, no, mal,
no va a taponar
menos mal,
al rival.
Menos mal que no lo hace, pero...
Pero vamos no, a ver, si cuando estás de
mal tú... Lo que tú has dicho, Pepe, que Kawhi le mira con cara de ¿qué haces, imbécil?
Pero es que... Pero vamos a ver.
Que sí, que sí.
Vamos a ver. Me decían esta mañana, pero no puede que se le haya ido a la cabeza porque él nunca va a defender. No, él hacer el gilipollas, esto de ir hacia la esquina saltando, lo hace mucho. Lo que pasa es defender. Evidentemente no va a taponar a Kawhi Leonard como no va a taponar a nadie del rival tampoco. O sea, es la misma. Por eso yo digo que es honesto en su estupidez, en su locura. Simplemente se le ha cruzado el cable. Ya está. Y luego quiere justificarse. Los que somos tontos sabemos de esto. O sea, vosotros que sois muy listos, pero los tontos nos pasan estas cosas a menudo en la vida. Haces una chorrada, dices una gilipollez infinita y estás así como en un grupo y todo el mundo se ríe nerviosamente y a los dos segundos piensas, yo, ¿pero por qué he dicho yo? ¿Por qué se me ocurre? Y yo creo que es lo que le ha pasado a James Harden.
Como el otro día cuando perdían de 25 con Atlanta Hawks, el terror del este en casa no lo hizo... Interpreto que lo hace el día que van ganando de 25 a los Blazers, lo cual me parece igual de feo, porque igual si lo haces cuando vas poniendo casa de 25 dices, es que estamos tristes, el problema es la diversión y como perdemos de 25 voy a hacerlo el día que perdemos de 25 para que el equipo esté contento. Me parece una mierda, pero igual lo respeto más que hacerlo el día que vas ganando de 25 a otro, ¿no? A unos pobres gracios, a Scoot Henderson y a DeAndre y a Domination, ¿sabes? Pero ya está, que sí, que está muy bien y clip viral y ole pa'lante, pero que luego cuando le metan 4-0 los Nuggets, que no digan que es que este equipo donde iba con Harden, porque James Harden es esto, ha cambiado 3 veces 30 años de equipo y quiere ser campeón y todos los años nos cuenta la misma melonga en octubre y acaba en marzo intentando taponar a sus compañeros 3 días después de no defender un pick and roll contra los Hawks, aunque le puntes con una escopeta. Entonces ya está. Porque no quería que vuelva la diversión el otro día con los juegos. Quería que vuelva la diversión el día cargando 25 al peor equipo del oeste. Venga, coño. Vete a tu casa, chaval. De verdad, ¿eh? A mí me parece absolutamente asqueroso. Y yo creo que en la NBA de otras épocas, los rivales, porque me parece un absoluto desprecio al rival, evidentemente si estás ahí de chufla, los rivales en otras épocas, en la siguiente jugada lo tumban que bien tumbado. Y, bueno, a mí no me parece mal. Hasta uno de los Blazers le coge y le diga, tú que eres idiota, chaval. Porque los huevos hay que tenerlos de verdad en la vida cuando vas a otros sitios, no hay que tenerlos cuando vas al campo de Portland. Y vas ganando de 25. Ahí tiene huevos, ya nos divertimos. Pero hace 3 días no hablas, no sales al micrófono y no hablas. Y no sales a hablar 15 años en la NBA y no hablas el día que pierdes porque estás enfarrucado con todos tus compañeros diciendo que no hay sistema tal. Si el sistema es este, el sistema es un tío que va a taponar a su rival. Venga, coño. Estoy de este y de las gaitas de este equipo... Y que todo esté bien todo lo que hacen estos tíos. Este tío tiene que ser campeón este año, ¿no? Y entonces diremos, mira qué risa los tapones que ponía. Entonces diremos, el 20 de marzo volvió la diversión. Si son campeones, y ese día, ese intento de tapón empezó a construir la oral story de los Clippers campeones de 2024. Como no ganan el anillo, ya me lo voy a apuntar en la agenda para el día que los eliminen, poner el clip y decir, mira qué gilipollas más grande. Porque es que esto es así, ¿eh? Y no hay más. Yo los gilipollas apuesto... de la G a la S.
Apuesto a que lo puedes decir en la primera semana de mayo.
Bueno, no lo sé. No sé, porque es que ha vuelto la diversión. Entonces, cuando vuelve la diversión, nunca sabes dónde acaba la diversión.
Por lo que sí que ando preocupado es que es una cosa que hemos hablado ya muchas veces aquí y que Juanma ha hecho mucho hincapié, es el tema de las apuestas y que ya esté Haliburton hablando de esto, que esté Bickerstaff hablando de esto... A esta gente
las palabras de Bickerstaff son durísimas.
Sí.
Durísimas, ¿eh? O sea, es llevar varios pasos adelante lo que se estaba diciendo hasta ahora. El hablar de amenazas, hablar del run-run de la grada cuando no están cubriendo la spread, el hablar de que le dice la gente que mantenga a los titulares, ya no es el esto puede hacernos daño, esto es poner encima de la mesa las prácticas mafiosas que toda la vida han acompañado a las apuestas, pero claro, pueden acompañar a las apuestas mientras estén subterráneas y sean algo ilegal. Cuando ya no es que sean algo legal, sino que la liga las abraza como socios prioritarios a la hora de hacer dinero, pues imagínate. Imagínate este dormir con el diablo, lo que puede salir, y que un entrenador de un equipo como Cleveland diga eso a la cara directamente en una rueda de prensa, hostia, tendría que levantar todas las alarmas rojas de la liga.
Sí, que diga que hay alguien que tiene su teléfono y que le amenazan y que gente que apuesta dinero que necesita para vivir, dice, tú imagínate lo que esta gente puede ser capaz de hacer. Y yo tengo familia y niños. Y...
Pues fíjate que esos son los que menos me preocupan. Los que me preocupan son los que mueven todos esos millones. Ya. Esos son los que tienen capacidad de cambiar la legalidad o no de una liga, de cambiar o no los resultados, porque el que apuesta para vivir, el pobre diablo, que apuesta para vivir y está jugando la salud de su familia y la suya propia, le espera la miseria. Sí, pero el que maneja todos esos millones es el que tiene la capacidad de cambiarlo todo y de cambiarlo para su propio beneficio.
Mi sensación es que el miedo de Bickerstaff es que haya un tronado en la esquina, el que vive tres calles más abajo y sabe que yo vivo aquí, o que yo llevo mis hijos al mismo colegio que los suyos, y ha apostado un dineral y tiene manera de contactar conmigo, y que yo le he jodido un partido porque al final he perdido de 3 en lugar de perder de 13 y les haga algo a mi familia. Y eso es la sensación que me ha dado a mí de las declaraciones, de que eso es algo que tienen ellos ahí, se les ha quedado ahí en la cabeza, como, joder, es que aquí hay gente que temen un poco porque hay algún zumbao que pueda hacer alguna locura. Y en Estados Unidos sabemos
el zumbao puede ser, el problema es el no zumbao. Ya. El problema de verdad es el no zumbao. Sí. Las mafias que toda la vida han sido subterráneas y que ahora de repente son socias prioritarias de la NBA.
A mí es que este tema me entristece mucho, de verdad, ¿eh? Y de hecho esta mañana he empezado a recopilar datos porque quiero escribir un artículo un poco más a fondo. El año pasado son 120.000 millones. Estamos hablando de un negocio que el año pasado mueve 120.000 millones de dólares en Estados Unidos. ¿Qué no pasa en un negocio que mueve 120? O sea, ¿qué barreras no se van a traspasar en un negocio que encima tiene una parte prohibida, turbia, mafias, etcétera, y tiene una parte vinculada a salud mental, un tema que se supone que la NBA en su momento no apostaba mucho, adicciones, etcétera? O sea, mezclas un negocio de 120.000 millones con gente ganando miles de millones solamente por si un jugador descansa o no, porque es que a mí lo que más gracia me hace es que esto parece que no lo hemos vivido. Si es que los que estamos aquí vivimos la época de Tim Donahue, que es que hay árbitros arbitrando en la NBA que estaban arbitrando cuando el escándalo de Donahue. Y en el caso de Donahue era, pues si este tío va a jugar. No es que la gente se cree que apostar es de amañar el séptimo partido en unas finales. Y apostar es una cosa que te va corroyendo una competición en cada partido, en cada entrenamiento, en filtrar información de si un tío va a jugar o no. Imagínate una apuesta de un partido si te dicen que van a descansar tres estrellas del otro de repente. O sea, todas estas cosas. Y es que se corroe todo, se pudre todo. Y esto coincide también lo que decíais de las declaraciones. El día antes dijo Halliburton que la mitad de la gente ya solo le veía como un factor de apuestas, ¿no? No como un jugador ni una persona. Ayer leía a un periodista que decía que va por todos los pabellones, que hace tiempo que no va a un pabellón y no escucha a alguien de la grada en todos los días hacer a algún jugador un comentario despectivo de esto, ¿no? Por sus apuestas y tal. Ya solo de base, a mí personalmente, cada uno luego es cada uno, a mí me apesta que el deporte se convierta en eso como consumidor. A mí que la NBA vaya a implementar un como han anunciado, ¿no?, en el League Pass, que te salgan las apuestas en directo y los enlaces para apostar con los partners de la NBA, porque la NBA tiene partners, FanDuel y DraftKings y tal son partners de apuestas, o sea, es que está todo más claro que el agua. A mí me apesta porque afecta a cómo yo veo los partidos, afecta a cómo la gente los cuenta, y porque va a haber un día que para leer un artículo de NBA que no esté basado en apuestas, porque al final es lo que creamos, es que nosotros tenemos muchos años y llevamos muchos años viendo NBA, pero hay un público joven que igual no conoce otra cosa, igual no tiene otra forma. El que empieza a consumir eso no va a tener otra forma de entender el deporte que si un tío pasa de 18 puntos, no pasa de 18 puntos. A mí, para empezar, me aburre. Pero aparte, que pensemos en 2024 que esto no va a acabar mal y más rápido de lo que pensamos, todo se está acelerando. Acaba de haber, hay un lío en béisbol que no sé cómo acabará, pero muy feo con Otani, que es LeBron James en béisbol.
Sí, sí.
Hoy ha salido muy feo, una cosa muy rara, que sí, que no, igual no es nada, pero simplemente, si es lo menos que parece...
¿Cómo no va a ser nada? Claro, 6 millones diferidos.
Si es lo menos que parece, es que su traductor y amigo íntimo estaba apostando millones de dólares, los ha pagado el otro, ¿sabes que es así? Es que estás hablando de gente que va a acabar siendo adicta, con lo cual ya sabemos lo que pasa con las adicciones, gente que va a poder hacer casi cualquier cosa porque va a ser adicta. Estás hablando de las mafias. Estás hablando de que en un partido de baloncesto hay 15.000 actores entre árbitros, jugadores y tal. ¿Cómo no va a haber en esas cadenas eslabones débiles que pinchen? Por ambición, porque ha pasado toda la vida, por codicia, porque ganas 2 millones y te vas a ir a la calle de la NBA porque no eres un gran jugador y te están plantando 10 millones delante en un maletín, por amenazas, por miedo a represalias, porque tienen un vídeo tuyo no sé qué y te dicen que hagas no sé cuánto. Pero si es que esto ha pasado. Entonces te metes en, como dice Pepe, en esa cama y te vas a levantar, como te vas a levantar de esa cama, y encima vas a decir qué ha pasado aquí. Yo estoy seguro, se lo decía esta mañana a Pepe por WhatsApp, que estamos a 72 horas máximo de que la NBA haga algo de estas que hace de o sacar a Silver con Malika Andrews o hacer un artículo a algún periodista gordo de ESPN citando a Dumas y a Silver y no sé qué para suavizar un poco todo esto. Pero la realidad es esa. Las apuestas en Estados Unidos son ahora mismo 38 estados. O sea, hay estados, no han entrado en Texas, no han entrado en California. O sea, suben 40% al año sin entrar en California y en Texas. Es que imaginaos, en Florida claro. Es una cosa rara que pueden apostar a través de unos casinos de una reserva india y tal. O sea, imaginaos cuando tengan Florida al 100%, Texas al 100% y California al 100%. Si estos son 120 mil millones, imaginaos eso. Si es que no sabemos dónde va a acabar. O sea, ¿qué no van a combar esas industrias? Que además sabemos que canibalizan lo que tocan, que no son partners, que no, que es que te canibalizan culturalmente, económicamente y en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo tu decisión es sumarte a eso? Bueno, pues va a pasar lo que... Pero es que va a pasar, va a haber problemas de adicciones en la juventud, que está pasando porque estamos convirtiendo a apostar en una cosa súper divertida y súper fashion en vez de lo que con muchos riesgos es, ya cada uno que haga lo que quiera. Van a pasar muchas cosas y nos vamos a sorprender. Va a volver a pasar con árbitro, va a pasar con tal. Cuando un partido se arbitre mal o un jugador falle no sé qué, se va a sospechar de si lo está haciendo a propósito y se va a pudrir todo de principio a final.
De hecho, llevamos un mes hablando que desde el All-Star se han bajado las anotaciones y se ha empezado a pitar diferente. Y todos hemos dado por hecho que la Liga ha querido hacer eso, ¿vale? Que Adam Silver ha querido hacer eso, que ha mandado un memo a los árbitros, que a partir de aquí se arbitra. Y esa es la hipótesis más plausible, por supuesto, ¿vale? No queremos llegar más allá. Pero poneos en la otra hipótesis. Poneos en la hipótesis de que alguien, y no el loco tarao que decía antes Tony, con cuatro perras o jugándose el salario de su familia. No. Alguien de los 120 mil millones de dólares que tenga un 15% ahí y que diga, el próximo mes apostamos todos a que bajan los puntos en la NBA. ¡Nada más! No sí, que sí, gana sí. Uno o pierde otro. No. Que bajan los puntos. Y eres capaz, como ha quedado claro que se es capaz en un solo mes, de que con dos retoques casi imperceptibles consigues que haya dos tiros libres menos de media por partido y unas actuaciones más bajas. Imagínate la hipótesis de que no es Adam Silver el que ha dado esta orden, sino que la ha dado Peña, que tiene tropecientos mil millones puestos a que en marzo, en la NBA, va a haber dos puntos menos de media y que se está forrando con esto.
Sí,
no, totalmente.
¿Quién nos quita eso de la cabeza? ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando es tu socio, porque yo, o sea, hay que volver a insistir y subrayar que esa es la diferencia. Porque apuestas han existido siempre, ilegales, mafias ilegales han existido siempre y todo lo que ha dicho Juanma ha existido siempre. Pero claro, cuando es ilegal y subterráneo, tienes que hacerlo con mucho cuidado, que no te pille el FBI, que no te pille la CIA, que... En fin, tienes que hacerlo de tal manera que sea mucho más controlable. Cuando es completamente legal y la propia organización, hablo de la NBA, te coge del brazo, tú no tienes a nadie que te ponga ese freno, ese tope. Y por lo tanto, todo esto se multiplica en unas cantidades astronómicas. El hecho ya de nosotros como consumidores, que no va a pasar en Europa porque no puede por la legislación, de que desde el League Pass
sí.
puedas apostar con un clic,
sí.
te cambia tanto lo que existe, eso la realidad es. Que tú estás observando te la cambia tanto, es tan ridículo. Hay una chorradilla ahora mismo
en
los streams.
Y Pepe, dime. ¿Y cómo se va a informar? Porque la NBA claro. tiene esos partners, como dices tú, los medios de comunicación van a tener esos partners y van a querer crear, que ya están creando sus portales de apuestas y tal, y lo que van a querer es, en vez de hacer un debate de por qué este partido acabó así, es hacer un programa postpartido animando a que se apueste. Y todo, y se va a ir todo, todo ese cauce entero, toda la cultura del deporte, en este caso de la NBA. Es que yo no sé cuál es la duda. Yo no sé cuándo pase. Si es que es lo que os decía, si lo de Donahue lo hemos vivido nosotros.
Que sí,
joder,
que sí, no, pero.
Es que
no
tú lees historia de la NBA y hay muchísimos casos de jugadores que te topas. No, este estuvo parado unos meses, o sea, por apuestas, por tal, por dudas, simplemente por dudas, porque iba al FBI. Esto ha pasado toda la vida. Y es que además que se legalice, en el caso de estos asuntos, iba a decir otra palabra, no anula la parte ilegal, al contrario. Muchas veces es la puerta. En el momento que abre estas puertas, la parte ilegal sigue creciendo a medida que crece la legal. Es que hace unos años en Estados Unidos solo apostabas en Nevada y la gente apostaba de otra manera tal y se apostaba. Es que ahora encima, aparte de todo lo que se haga por debajo, tienes 120 mil millones ahora una cosa que crece 40% al año, que está esperando a California. Es que acordaos que la compra de los Mavericks tiene que ver con esto.
Eso
estamos,
es.
Estamos
eso
viendo que cambie
los Mavericks es de apuestas.
Que cambie la NBA a este nivel. La compra de los Mavericks tiene que ver con que la familia Adelson, que es una familia vinculada al juego, quiere que el lobby de las apuestas conquiste Texas de una maldita vez y, entre otras cosas, compra a los Mavericks para poner a los Mavericks en un casino, jugando en un casino, ¿eh? Básicamente, vamos, con matices, pero vamos, para que lo entienda la gente. Pero en parte es un movimiento, de hecho, yo esta mañana leyendo cosas ahí de legislación y tal, leía, la Asociación del Juego de Estados Unidos tiene más fe en California que en Texas gracias al movimiento del lobby del juego con la compra de los Mavericks. O sea, la compra de una franquicia de la NBA, de la que juega Luka Doncic, es un factor de los lobbies de apuestas para ganar la legislación de un estado como Texas, que imaginaos el dinero que puede salir de Texas. En apuestas, ¿no? Que es un sitio gigantesco y no solo gigantesco de tamaño, ¿no? O California. Entonces, es que es eso, estamos viendo que afecta a la compra de las franquicias, a no sé qué, al estado mental de los jugadores, a que un entrenador salga y diga, miren ustedes, se nos está yendo la olla y estamos en marzo de 2024 con esto en realidad en pañales. O sea, hace 2 años que empezamos a decir, cuidado, el convenio colectivo lo cambian para que entren los jugadores en empresas de apuestas con matices, pero que entren. Hace 4 días, prácticamente, hace unos meses. O sea, esto está echando a rodar.
Las apariencias, al final, que cada vez son menos apariencias y son más realidad, por todo esto que estáis diciendo, es algo que no se puede permitir la liga. Es un poco absurdo que, por un lado, nos estén vendiendo y que Adam Silver se queje de que la gente vive de Twitter. No, es que ya no se ven partidos. Adam Silvers hace poco se queja de que la gente no ve partidos, de que hay poco interés en el juego. Y resulta que tú, la manera de vender el producto está siendo a través de las apuestas, está siendo así. Tú ahora te metes en Twitter, yo hay veces que me meto en Twitter a buscar artículos de ciertos jugadores y tal, y pongo el nombre del jugador a ver qué me sale, y lo que me sale, el 90% del contenido que sale cuando tú pones... Haliburton, por ejemplo, probablemente sean highlights y cuentas de apuestas, de si son más o menos asistencias, si son más o menos puntos. A mí es lo que me sale. No hace falta, por ejemplo, es que vemos que Twitter está inundado de todo este tipo de cosas. Pero me sorprende un poco que la NBA está quejándose de que es que le hacéis poco caso al juego, al deporte en sí, y que a la vez me estés metiendo con calzador a través del League Pass, que yo lo que quiero ver es baloncesto. Que me estés diciendo, no, que yo el Barto, yo no tengo que ver si hay ayudas desde el lado débil, sino si Haliburton va y coge el rebote 7 o no coge el rebote 7.
Ni siquiera
no,
quién
Tony,
gana.
Pero es que ellos
ya da
creen,
igual quién gana.
Sí, sí,
ver,
sí.
Es que ellos exacto. creen que tú vas a, que se va a ver partidos, lo que pasa que en vez de verlos ya para ver tú si ganan los Spurs, Pepe los Pistons, yo los Lakers y machicado el zoquete de Kyrie Irving, la gente va a ver los partidos para ver si el Spurs Pistons acaba con más de 250 puntos entre los sí. equipos, con más de 8 puntos y sí. medio de diferencia. Y por eso hay veces que ves un drama cuando fallan. ¿No os dais cuenta a veces que es que es así? Es que esto para mí es asqueroso. Cuando acaba un partido con un triple de estos de chufla
sí,
con
sí,
un equipo
sí, sí,
y empiezan todos y más sí, muitos sí, sí. estos. Es que ha reventado el over-under, es increíble, estaba 11 y medio y por este triple ha sido más 12. Y, pues es que, y ellos creen, positivamente yo creo, que tú vas a interactuar más con los partidos porque vas a estar más pendiente. Claro, tú para ver si un tío mete 6 triples, al final te pones el partido.
Sí, sí, sí. Hombre, esto pasa con la fantasy.
Y encima
todo,
te lo pones...
Sí, sí, claro, sí, la fantasy. Hombre, a ver, y las quinielas y el bracket de March Madness, quiero decir que la apuesta ha estado intrínsecamente ligada al deporte de siempre.
Sí, sí, sí.
Lo que hablamos son de los límites y de saltar por completo cualquier tipo de límite y de abrazarlo a nivel supernova. O sea, de cambiar de que sea un entretenimiento que ya era a convertirlo en parte esencial. Esa es la diferencia. O sea,
el eje.
La apuesta viene de siempre, por supuesto.
Yo en la fantasy perdí una liga hace como 7-8 años por un triple y yo tenía 3 jugadores viendo, creo que era un Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, que era el último partido de la jornada. Y tú ves ese partido totalmente diferente a cuando no tienes nada que ver. O sea, es que el consumo del producto no tiene nada que ver.
Yo dejé de jugar a fantasy, perdona, ahora te dejo. Dejé de jugar a fantasy hace 15 años por eso.
Yo también.
Porque me hacía ver el deporte de una manera que no me gustaba nada. Perdona.
Bueno. No, una pregunta, Tony, ¿cuánta pasta te jugabas en esa fantasy?
Cero.
Claro,
cero.
Yo cuando jugaba fantasy, que también las dejé todas de NFL, también cero. Pero es que hay gente que igual lo que estabas viendo tú era lo mismo, pero jugándose $50,000.
Claro,
sí,
claro.
Sí.
Y peor que eso, una empresa o un mafioso no jugándose $50,000, sino $500 millones, claro, en los dos lados. Fíjate tú si el poder que tiene ese no hace que se tire o no se tire el triple. Vamos, te lo digo yo.
Y que esto esté afectando a los actores, que esto esté afectando a los jugadores, claro, a los entrenadores, que el entrenador tenga a un tío tres filas detrás diciéndole barbaridades de si no pones a este, que me he jugado el dinero de no sé qué. Todo eso está, aunque no estén ellos directamente salpicados, que eso es lo que hay que ver, evidentemente sí que influye en la cabeza de la gente que está participando.
Imagínate cuando entran en Twitter los jugadores, que sabemos que lo hacen mucho, y sabemos que les afecta lo que dicen en Twitter, ya que ya no sea qué malo eres, sino que sea todo el rato más jodido, no sé qué, pero cómo se te ocurre, pero es que eres un inútil, es que madre mía, fallar cinco triples, no sé qué tal. Y es que luego esto, aparte hay una parte al final que se olvida de adicción, es que no se puede exponer esto libremente a cualquier chaval joven. Los propios jugadores van a tener, hay muchos con problemas que igual no apuestan en NBA, pero apuestan en fútbol europeo, como lo de Otani, esto de no decían que no era nada en béisbol, no, que era en fútbol europeo, claro.
Pero que en la NFL,
pero,
o sea,
el que apuesta en eso va a tener 4 millones de deuda y el que tiene 4 millones de deuda está en manos de te quito la deuda. O sea, imagínate a los de las apuestas cuando tienen a un jugador que debe 10 millones de dólares, si es que tienen el maná ahí. Puedes cambiar a tú. Tienes marionetas para que pase lo que tú quieres. Pero que es que esto, que es que parece que estamos hablando de ciencia ficción, que es que esto ha pasado toda la vida.
Claro, ya está. Ya está. Y toda la cultura del deporte norteamericana está así, ¿eh? No es exclusiva de la NBA.
No, total.
En la NFL hemos tenido un jugador como Calvin Ridley un año entero suspendido. Sí, sí. Un año entero suspendido por apostar a partidos de fútbol americano.
La mezcla de tanto dinero, claro, adicción, mafia, posibilidades, pues lo que decía Pepe, de controlar porque simplemente un árbitro pita menos o de enterarte antes que el de enfrente de si no va a jugar esta noche Jokic y Murray en un Nuggets, imagínate.
El draft del año pasado. ¿Recordad lo que pasó?
Sí,
por la mañana era un número, era, creo que era Jovan Parker.
Hace dos años. Sí.
Y de repente, 5 horas después, se da la vuelta el top 3.
Pues y todas las apuestas lo vieron.
Entonces,
o sea, nos enteramos porque las apuestas esa mañana cambiaron todas.
Entonces, un tío que tiene X millones y tal, porque es mucha la gente que mueve esto, es gente que tiene mucho dinero. Y tú llamas te pones en contacto como sea con el general manager de Orlando Magic y le dices, oye tío, si vais a elegir a este, solo te pido que me mandes un puto mensaje a través de no sé quién una hora antes. Toma por culo.
Claro.
Si es que, pero es que lo que os digo ha pasado.
Eso ha pasado siempre. Lo que es diferente ahora es que las organizaciones se alíen con ellos. Porque eso, aparte de multiplicarlo, legitima. O sea, es sacarlo del submundo. Que no tengan que hacerlo a escondidas, que no tengan que ese mensaje de Orlando Magic no tiene que hacerlo a escondidas, pueden hacerlo a la cara. No tienen que amenazar, no tienen que hacer nada. Simplemente es legal. Legal ya podría haber sido. Es lícito porque es un socio comercial.
Pero no solo eso, Pepe.
Es que esa parte es muy diferente.
Y va a ser el gran socio, porque es el que, porque es lo que decimos, 120 mil millones en crecimiento. Entonces va a ser el que va a partir el bacalao. Con la NBA, con la ESPN, con el otro, con el tal y con el de más allá, y con la NFL y con todo el mundo. A mí me da mucha pena de verdad, es un tema que me da pena de verdad.
Es extraordinariamente serio.
No me gusta nada.
Sí, yo ahora que he visto a los jugadores y entrenadores afectados, o sea, esto está muy, muy enfangado. O sea, porque les está afectando, jolín.
Joder, pero mira, Tony, yo no digo mucho que nosotros, porque decimos muchas chorradas y nos equivocamos mucho, pero joder, un programa que hablamos de esto, si yo le diría a cualquiera que lo busque y se lo ponga, es que decíamos, ¿cómo no van a pasar estas cosas? Si te acuerdas.
Sí.
Y no sabíamos. Y ahora estamos diciendo esto porque ha dicho esto Bickerstaff. Es que dentro de... Y la gente cree que esto es dentro de 10 años, que no es dentro de 10 años, que es que se está metiendo, que es que el lobo está en el corral.
Sí, lo que ha dicho Pepe, que esto de Bickerstaff, para gente que igual no estamos tan metida en todo este tema, a mí ahora de repente es como que han pasado pues 5 años de repente. O sea, es otra dimensión la que ha tomado esto.
Sí, total.
Que el entrenador salga y se queje así.
Es importante, salgan los actores.
Además, que sea un personaje como Bickerstaff, con su imagen, con su pausa, con su dicción y su manera de expresarse, que es perfecta, la manera en el minuto y medio en el que explica todos los riesgos y las presiones a las que está sometido, y que lo puede entender cualquier hijo de vecino de hostia. Esto es intolerable, ¿no? Pues claro, es que eso es la realidad.
¿Habéis visto Mind the Game?
No.
El podcast de LeBron y de...
No.
Ah, no me interesa nada. Perdón, no me interesa absolutamente nada.
Pues para mí me parece 200% recomendable.
Ya, yo no. Es que lo que digan me da igual, tío. Si dicen algo relevante...
Yo me lo pondré por curiosidad.
Para mí como consumidor, claro, aquí, además, nosotros tres vemos desde diferentes ángulos todo esto. En el mío, o sea, me parece una pasada. Además, es curioso, ¿no? Programa 1, inicio, todo muy... sensato, todo muy correcto, todo muy con la sensación de muy preparado y muy estándar, y a medida que va pasando el podcast se van soltando y hablan mucho más de esto me gusta, esto no, ostras, tengo en mi equipo gente que hace esto, tal, no sé qué. Y a mí me parece que da una visión, en algunas cosas, una visión muy profunda y muy, muy de lo que pasa ahí dentro. A mí me gustó mucho.
Guay, perfecto. No, me parece lícito. Y, o sea, no es sí, hombre, como otros claro. productos. Hay otros productos de public reportajes que bueno, o sea, soy contrario a ellos por completo. No quisiera yo nombrar a Bill Simmons en este programa porque somos un programa de referencia, programa de cierto nivel. Entonces, nombrar personajuchos de esos no me parece bien. Esto no. Ahora, a mí me aburren los deportistas hablando de sí mismos y de sus historias. Si dicen algo interesante, seguro que me lo va a sacar alguien en un titular. No hace falta.
Hombre, no te preocupes.
Que escucharme
no te preocupes
yo una hora para las cosas que se digan a sí mismos y con todo el perdón, las autofelaciones que se hagan, no necesito yo eso en absoluto.
Yo lo veré, yo lo escucharé por curiosidad. No creo que, o sea, yo creo que para ese formato y eso es difícil imaginar mejor, porque yo creo que LeBron para eso es la hostia. Y yo creo que han hecho bien, y la verdad es que con todas las cosas que están saliendo de podcast y tal, este por lo menos, bueno. Y además a mí, con que ya tiene una ventaja, que es que no está Draymond Green, ¿no? O sea, solo con no escuchar a Draymond Green ya tal. No, hombre, yo creo que lo que dice Tony, que es lo que le gusta a él y tal, por ejemplo, más a él, que hay cosas que nos gustan a todos, joder, tampoco. Pero yo creo que el programa tiene muy buena pinta en ese sentido. O sea, es difícil escoger mejores para hacerlo y el formato y tal, yo creo que va a estar chulo. Me preocupa un poco que no provoque demasiado efecto, no, réplicas como los terremotos. Que no
¿Tú, crees? ¿Tú crees que puede haber algún jugador de la NBA que haga un podcast a partir de aquí?
Ostras, imagínate, sería la leche.
Porque hostia. Yo no consumo el de nadie.
No escucho yo uno de estos, o sea, es que no me apetece nada. No digo que esté mal, ni bien, ni regular.
El de Paul George solía estar un poco bien. Pero es que yo, Draymond Green, Patrick Beverley, hay gente que es que pagaría, de hecho, por no escucharles.
Claro, yo en términos generales, y no yendo caso a caso, pero en términos generales, una persona hablando de sí misma y contando la película desde su propio punto de vista, puede haber asuntos que no conoces y te está contando una historia que no has vivido y tal, no sé qué, pero un jugador de baloncesto de la NBA, que sigo yo la liga, contándome él cómo lo ve todo y tal, es, chico, ¿sabes? Todos tenemos una imagen cojonuda de nosotros mismos y podemos contar lo que nos va la vaina. Yo no, es que no me atrae nada, nada.
Mm. A mí es que se enfangan bastante en todo lo más puramente deportivo, de jugadas, de sistemas, de me gusta cuando jugábamos este sistema por esto y por esto, por lo otro. Se enfangan a ese nivel. Y ahí la gozas.
Mira, no tenía
acabó
yo
el rollo de
ganas.
Papel, se acabó.
No tenía yo muchas ganas de escucharlo, pero me han entrado.
Y es que acabo poniendo en YouTube ahí finales del 86, quinto partido y otra, y venga. Cada uno, yo empiezo así y al rato de una manera o de otra siempre acabo en alguna. Cada uno tira para al final, cada uno tira para su, mierda.
Chicos, el lunes más, hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, que es original de AS Audio, con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @AS Audio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez, con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio, desde la redacción del diario AS.